Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 27 de marzo de 2024. Miércoles Santo, por cierto, ¿no? Así es de que sea usted bienvenido. Les saludamos con muchísimo gusto a todo el equipo. ¿Y qué le parece si vamos con información relativa a cuestiones económicas y empresariales? El peso mexicano cerró en su mejor nivel en 8 años este miércoles. La divisa local se apreció hasta tocar un mínimo, no visto desde 2015, tras recibir datos de la economía de México que respalda la expectativa de que las tasas de interés no seguirán bajando. El tipo de cambio terminó esta jornada en 16.56 unidades por dólar, contra un registro de 16.65 unidades ayer, con datos del Banco de México. La divisa local recuperó 9.50 centavos, que son equivalentes a una variación de 0.57%. Las reservas internacionales del Banco de México, que garantizan liquidez en dólares para responder a choques externos, sumaron 216.903 millones de dólares al corte del 22 de marzo del año en curso. Este saldo de activos de reserva es el más alto desde que se tiene registro, esto es 1996, y marca un nivel histórico para el acervo de dólares que ahorra el Banco Central. Las finanzas públicas de México mostraron en el primer bimestre del año un incremento en los ingresos, mientras que del lado del gasto se observó un subejercicio, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El informe de finanzas públicas y la deuda pública a febrero mostró que los ingresos presupuestarios sumaron 1.24 billones de pesos, lo que representó un incremento de 6.8% en comparación anual. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó esta mañana al Congreso de la Unión los precriterios generales de Política Económica 2025, en donde prevé una desaceleración de la economía mexicana, así como menores ingresos petroleros para el primer año del próximo gobierno. Al interior del documento, las variables macroeconómicas apuntan a un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2 y 3%, con una estimación puntual de 2.5%. Pese a que desde hace más de 4 años se permitió a las administradoras de fondos para el retiro, Afores, invertir en commodities como petróleo y metales, hasta ahora han colocado muy poco capital en ese tipo de instrumentos por su volatilidad, y de hecho actualmente está en mínimos históricos. Al cierre de febrero de este año, solo el 0.05% de las inversiones de las Afores estaban en mercancías como petróleo, metales preciosos, metales básicos, cereales, etcétera, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es el nivel más bajo desde finales de 2019, cuando las administradoras comenzaron a invertir en ese tipo de instrumentos. Si bien dicha cifra representa una baja respecto a hace un año, febrero del 2023, cuando las administradoras tenían 0.38% de su portafolio en ese rubro, nunca han invertido más de 0.60% en commodities. Para aquellos de ustedes que se están preguntando si habrá bancos el día de mañana, si trabajarán este jueves y viernes, pues déjenme decirles que no. Las sucursales bancarias no van a abrir este jueves 28 ni viernes 29 de marzo con motivo de los días de asueto por la Semana Santa. La Asociación de Bancos de México precisó que de acuerdo con la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del 2023, las instituciones suspenderán sus operaciones al público el jueves y viernes. No obstante, la Asociación de Bancos de México aclara que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público ambos días en los horarios tradicionales. Asimismo, recordó a los clientes que tienen a su disposición más de 62.500 cajeros automáticos y 52.000 corresponsales bancarios, así como la banca digital, electrónica y telefónica, canales que sí estarán operando. La asociación explicó también, eso es muy importante, que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, ese puede efectuarse el día hábil siguiente, tal y como lo establece la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. Es decir, no se angustie si el día de mañana o el viernes, sábado o domingo, tiene usted una fecha de estas en las que es el último día para hacer un pago. No pase nada, podrá usted realizarlo, en este caso, hasta el próximo lunes. Le saludamos mi compañera Berenice Flores, César Preciado, Mercedes Altamirano ante este micrófono. Gracias por acompañarnos y déjeme decirle que vamos a ir a la pausa comercial, pero al regreso vamos a recordar con usted la conversación que sostuvimos la semana pasada con el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores en torno a las deducciones personales para las personas físicas. Un tema que mucho es cuestionado por ustedes los radioescuchas, entonces vamos a recordar esta conversación. Repito, el tema deducciones personales para las personas físicas aquí en la empresa de hoy. Estamos ya de vuelta con usted para continuar con el contenido de este espacio, la empresa de hoy, y me da muchísimo gusto saludar al licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Qué gusto tenerle por aquí, señor contador, bienvenido sea usted, muy buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte a ti, a todo tu amable auditorio, muchas gracias por la invitación. Pues hoy con un tema muy importante, fíjate que normalmente nosotros los contadores estamos preparados para estar estudiando constantemente las leyes y actualizar pues a nuestra audiencia, a nuestros clientes, amigos, pero hoy en día traemos temas que ya con el plan maestro de fiscalización que conocemos, incluso que se ha platicado en otros espacios donde inclusive la inteligencia artificial es parte de este plan maestro, bueno, pues todavía tenemos que redoblar esfuerzos para actualizar a la audiencia y platicarles, explicarles de qué se trata todo este tema, también de cómo viene la nueva fiscalización por parte del SAT, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial.
Efectivamente, y creo que sí es importante saber cómo está el plan maestro. Ciertamente, a lo mejor nosotros como clientes de ustedes, los contadores, no vamos a tener así como que el punto y la coma, y, ¿no? Para eso están ustedes los profesionales, pero que sí nos quede claro, y esto lo hemos reiterado en varias ocasiones, licenciado, que tenemos que ser como clientes muy responsables también y ser conscientes de que tenemos que pagarle al fisco y que por tanto debemos trabajar de la mano de nuestro contador.
Es correcto, Mercedes. Das en el punto clave, el involucramiento, no solamente del contador, que si bien es cierto, jugamos un papel trascendental en las empresas hoy en día, sino también del empresario, de esta persona emprendedora que está comenzando, que ya se está consolidada. No debemos dejar este tema totalmente olvidado, sino que debemos involucrarnos. Y esto que conlleva la inteligencia artificial hoy en día para la autoridad fiscal es el hecho de que todas las herramientas que ya tenía para fiscalizar, bueno, pues hoy en día las tiene más afiladas, ¿no? Claro. Y cuenta con mayores recursos para llegar a tomar mejores decisiones con esto que les brinda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es ese involucramiento. Yo, Mercedes, hacía una referencia porque cuando me preguntaron, oye, ¿por qué es tan importante hoy en día revisar este tema, ¿no? ¿Cuál sería la razón de involucrarnos? Yo te diría, Mercedes, desde un principio, hoy en día es muy importante establecer que quien elabora las facturas en tu empresa esté, no 100%, 1000% capacitada en ese sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo que le estamos brindando al SAT de información viene precisamente en los FDIs, que son las facturas. Uh-huh. Y la autoridad, con todo este mundo de facturas que recibe, las clasifica de acuerdo a lo que nosotros señalamos en nuestros FDIs. De manera que para ellos es mucho más fácil poder interpretar o poder tomar decisiones con toda la información que ya tienen, filtrada precisamente por los FDIs, ¿no? Y te hablo de montos, de tipos de contribuyentes, de tipos de conceptos, ¿no? De tipo de uso, de método de pago. Todo esto la autoridad lo puede filtrar y lo que viene a hacer la inteligencia artificial es darle más herramientas, más sustancia a las personas o al personal del SAT para poder tomar decisiones con esa información, ¿no? Porque es imposible. Hoy en día se emiten prácticamente 300 facturas por minuto, 10,000 millones de facturas en un año. Imagínate, wow. Si una persona las puede revisar, o no, por más no, que tengas no. Mucho personal, no las pueden revisar. Pero lo que sí puede hacer la autoridad es filtrar esta información por medio de la inteligencia artificial que ya la están utilizando para tomar decisiones, ¿no? Entonces, díganme ustedes si no es importante la persona de facturación en tu empresa. Nosotros como contadores nos damos cuenta, Mercedes, de que muchas veces las facturas están mal elaboradas, ¿sí? Digamos de entrada.
De origen.
Traen un error de origen, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde que empezamos como a alertar, porque nosotros nos toca revisar esta parte. Hay que recordar que esto es 100% administrativo, parte de la empresa, esta labor. Y nosotros como contadores como asesores, cuando revisamos de repente una factura mal elaborada, alertamos en ese momento, pero a veces ya es demasiado tarde. Por eso la parte de quien lleva este tema, pues sí debe ser alguien muy especializado. Hoy en día lo platicábamos incluso en las clases de la maestría, ¿no? Debe de haber incluso también hoy en día una maestría también para facturar, de tantas cuestiones que hay que saber.
Wow.
Sí, y bueno, hay muchas capacitaciones en muchos lados, ¿no? El Colegio de Contadores Públicos, por ejemplo, aquí de Guadalajara, tiene diversas capacitaciones, entre otras entidades. Nosotros en nuestra firma, Mercedes, brindamos este tipo de capacitaciones también a nuestros clientes, desde luego, para que puedan tener las herramientas suficientes y puedan elaborar bien sus facturas. Porque, ¿qué está pasando hoy en día? El SAT, con esta información, tiene la capacidad de saber en qué momento se generan los impuestos. ¿Qué pasa si yo recibo un ingreso en mi cuenta bancaria, Mercedes, por mi actividad empresarial y emito la factura errónea? Es decir, pongo que el método de pago fue un PPD, ¿sí? Que es pago en parcialidad o diferido, es decir, que no lo recibí en ese momento, pero sí lo recibí. Y entonces no emito después un complemento de pago. ¿Qué pasa con las declaraciones? Se ligan directamente con lo que facturamos y lo que pusimos en el método de pago, y en ese sentido no va a cuadrar lo que recibimos, porque en esencia, de acuerdo a la ley, en las personas físicas, por ejemplo, cuando cobras un ingreso, es en ese momento lo acumulas. Pero ¿qué pasa si a la factura no le pusiste correctamente el concepto de PUE, que es pago de una sola exhibición? Pues la autoridad no te lo va a tomar como cobrado, ¿sí? O viceversa. ¿Qué tal que no has cobrado y ya la factura le pusiste PUE? Y a veces dices, no, sí me va a pagar, es mi cliente, o sea, aparte es mi amigo, me va a pagar mañana. No, pues pasa el mes
y no te pagó.
Y llega la declaración, ¿y qué crees? Viene precargada ya con ese ingreso. Oye, pero yo no lo cobré. Sí, lo que pasa que la factura, pues tú ya le dijiste al SAT que estás en PUE, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ahí ya viene para la autoridad, pues un tema de, ¿sabes qué? Pues tengo que cobrar impuestos por este ingreso.
Exacto. ¿Sí?
¿Qué pasa aquí, Mercedes? Y es la pregunta de todos los días, con abogados incluso. ¿Qué prevalece aquí? ¿O qué es lo más importante, el fondo o la forma? De fondo, tú no recibiste el ingreso, no está en tu cuenta bancaria. Entonces, en teoría, no deberías de pagar un impuesto por algo que no has recibido. De fondo. Y es lo que pueden muchos amigos abogados de repente pelear. Pero la autoridad dice, no. De acuerdo a los requisitos del CFDI, tú estás emitiendo un comprobante fiscal con todos esos atributos, y para mí esta operación es acumulable por el hecho de que tú me estás señalando en el comprobante fiscal que ya lo cobraste. Ya después, si ejerzo mis facultades de comprobación, me puedo dar cuenta que a lo mejor no lo cobraste, ¿no?
Ajá.
Pero entonces, ¿para qué te metes en un problema y en líos, Mercedes?
Claro.
Si de origen la cuestión está muy sencilla.
Contador, el diablo está en los detalles.
Así es, ahí está el
eviten
tema.
Eviten al chamuco.
Sí, sí, entonces, ¿para qué alertamos por algo tan sencillo?
Claro.
A la autoridad. En días pasados nos tocó revisar a uno de nuestros clientes que le llegó un requerimiento precisamente de diferencias, precisamente por estos temas, Mercedes. Lo tenían retenciones, o sea, tenían los CFDIs de retenciones, vamos a decir, en el mes de marzo, está emitido el CFDI con retenciones, y resulta que los pagos se hicieron en febrero, pero la persona de facturación hizo los timbrados hasta marzo. Entonces el SAT reclama, siempre te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo veo que en marzo que hiciste los FDIs de retenciones, me debiste de haber pagado como tal dichas retenciones. Pues, ¿qué pasa? Que se pagaron en febrero y entonces en marzo no hubo pago. Y esto te estoy hablando de revisiones, Mercedes, ahorita que están llegando, de 2019. Cuando todavía no había tanta cultura del CFDI. Ajá. Y cuando mucho menos había capacitación en personas o en personal administrativo para llevar a cabo CFDIs, ¿no? Para elaborarlos. Entonces, ¿qué pasaba? No, pues al flujo. Entonces, yo pago mis impuestos en febrero, pero emití el CFDI tarde en marzo. Y entonces están empezando a llegar ahorita en 2024, porque la autoridad tiene todavía 5 años para revisar hacia atrás, este tipo de diferencias. Y entonces te dicen, oye, pues intégrame todo, mándame toda esta información para ver en efecto si sí pagaste o no pagaste. Lo malo, Mercedes, aquí en este tema, es que cuando le pagas de más al SAT, no te dice nada.
Ah, claro que no. ¿Verdad?
Pero cuando no le pagas y emitiste un CFDI, en ese momento te llegan las alertas y te empiezan a molestar por todos lados. Y viene muchos actos de molestia y evidentemente pues el contador te tiene que poner a chambear para integrar todo este expediente, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando es algo tan sencillo que hoy en día tendríamos que entender y buscar, ¿por qué no, digamos, acoplarnos a la nueva forma de fiscalización del SAT? ¿Cómo lo están haciendo?
No darle pretextos.
Entender el fenómeno que implica todo esto, Mercedes. Uh-huh. Y como bien dices, no darle pretextos de que nos revisen, ¿sí? Uh-huh. Estar al día, estar revisando que en efecto nuestros comprobantes fiscales estén bien emitidos. Y esto, insisto, a veces no es chamba netamente del contador, porque el contador, nosotros como asesores de varias empresas, vamos a revisar esto normalmente cuando nuestros clientes nos lo entreguen, ¿no? Y empezamos a revisar, pero quizás a veces ya es demasiado tarde. Y en el día a día, la importancia de hacerlo, y bueno, toda la responsabilidad es del mismo contribuyente, ¿sí? Y tan es así, Mercedes, que de repente, oye, pues yo emití mi factura en PUE, porque estaba seguro que le iba a cobrar, no la cobré. Ah, ¿sabes qué? Al día primero del mes siguiente, ¿sabes qué? Cancélame esa factura. No la cobré. ¿Sí? Claro. Importantísimo. Cancélame la factura. Y entonces, es estar involucrado en ese tipo de operaciones, ¿no? Pedirle reporte de facturación a tu encargado como tal y involucrarte en ese sentido, ver que todo esté correctamente emitido y que la persona que tengamos en facturación, y si somos nosotros mismos los que facturamos, porque también hay mucha gente que bueno, pues son ellos solos en sus negocios o son emprendedores, bueno, que tengamos esta noción, esta capacitación de hacerlo bien, porque la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad. Sí, y el SAT agarra parejo, Mercedes. Aquí no te dicen, ah, pues tú eres emprendedor, entonces te doy chance porque no sabías. No. Aquí es tan importante el chiquito como el grande, y toda esa información, insisto, la brinda la misma inteligencia artificial, para que el SAT pueda tener esas herramientas de decir, ah, ¿sabes qué? Pues aquí yo me doy cuenta que ya cobraste el ingreso, ¿no? Y que ya me tienes que pagar impuestos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues hay que estar muy al pendiente, Mercedes, hay que estar muy alerta. Hoy en día es importantísimo, insisto, el hecho de que tengamos a nuestro personal 100% capacitado o más, o sea, y una capacitación aparte constante, porque esto cambia con el tiempo, ¿no? Las versiones, te llevamos en la 4.0, ¿no? Pero estar bien alertas con este tema, porque por ahí están llegando prácticamente todos los actos de molestia de la autoridad, cuando no les coinciden las cifras en facturación con las declaraciones realizadas por el contribuyente.
Como me acuerdo en la clase de contabilidad de que llegué a tener, lo que emites con lo que ingresa, ¿no?
Sí, o sea, un cotejo, ¿no?
O sea,
tienes que ser el...
Pero que en aquel tiempo todavía, señor contador, era así.
O en papel, ¿no? Todo bonito. Qué bonitos tiempos, ¿no?
Yo me hice unas bolas tremendas.
A mí en la universidad todavía tocó... Yo les pregunto a los chavos hoy en día que llegan, oye, ¿sí te tocó hacer cuentas T?
Uh-huh. Las cuentas T famosas.
No, las famosas hojas verdes de todo ese tipo de cuestiones. Porque es la esencia de la contabilidad. Es la esencia de la contabilidad, Mercedes, entender esta parte. Pero hoy en día, si le agregamos la tecnología, que ya la tenemos por todos lados y que no podemos caminar con los ojos cerrados en ese sentido, tenemos que involucrarnos en la tecnología, bueno, pues nos tenemos que dar cuenta de todo el fenómeno que es hoy en día la fiscalización en México, para entender el por qué me pueden empezar a llegar actos de molestia, ¿no? El por qué me puede llegar un mensaje en el buzón tributario. Sí, por desatender ciertos temas. Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, yo estoy en el régimen de sueldos, ¿a mí qué me vas a decir? O sea, pues yo no, ni me interesa, pues me pagan un sueldo y... No, importante que te involucres, porque en los últimos años ha habido fraudes de empresas, digamos, que se portan mal, que le timbran a personas que no son sus empleados. Y entonces, hay personas que son afectadas con este tema, que tienen sus datos o se roban sus datos y les timbran un CFDI como si les hubieran pagado un sueldo. Y esto te genera que en lugar de tener un saldo a favor que tú te ganaste porque tienes un solo patrón, y tú generaste un saldo a favor, que ya hablaremos de ello en el siguiente bloque, de repente, pues no, en la en la precarga de la información de tu declaración anual, pues vienen que te pagaron otros dos patrones y esto te genera un saldo a cargo. O sea, en vez de que te dé un saldo a favor, que tú tienes derecho de recibirlo y de primero de declararlo y después de recibirlo, viene en tu declaración anual que te pagaron dos o más patrones, ¿no? Y entonces dices, ah, caray, pues, ¿qué onda? No, espérate. Puedes, tienes una alternativa de denunciar lo que está pasando y que la autoridad, pues, en efecto, tome cartas en el asunto. Pero si no te involucras, pues, a veces ya es demasiado tarde, ¿sí? Yo invito, pues, a todas las personas que tengan su firma electrónica vigente, que estén revisando mes a mes, inclusive, insisto, Mercedes, en el régimen de sueldos, que en efecto los timbrados que ustedes solicitan, ¿sí? También el tema de deducciones personales, que ahorita ya lo vamos a comentar, pues que estén correctamente emitidos y que los CFDIs que nos timbran a nosotros, nuestros patrones, estén también bien emitidos y nada más sean ellos, ¿sí? Que no, yes, que no veamos ahí Patito SADCB como que me pagó un sueldo cuando pues en la vida lo conocí.
Exactamente. ¿No? Y esto es cierto, nos ha llegado con sus maestros Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín,
sí,
ese tipo de situaciones,
sí,
de
bastantes.
Oiga, pues yo no, hasta donde yo sé, solamente me paga patrón A y me apareció que sí tengo un patrón B en Veracruz.
Sí, y otro en Mérida.
Y otro, ¿no?, en Mérida, exactamente, sí. Y dices, a ver, si en mi vida yo he trabajado para nadie que esté allá, entonces sí, mucho ojo con
sí,
eso.
Sí, 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 pasa más común de lo que creemos, Mercedes,
Sí.
Entonces sí es importante el involucramiento. Ya lo comentaba, no solamente del contador, sino de todos los contribuyentes en ese sentido, de estar revisando esta información.
Vamos a ir a la pausa, señor contador, no sin antes decirle a nuestra audiencia que si usted desea precisamente la asesoría del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, puede comunicarse al 3331-230063. 3331-230063. Vamos a ir a la pausa comercial y efectivamente, como ya lo señalaba el contador Francisco Rodríguez Vázquez, hablar de las deducciones personales para las personas físicas. Aquí en la empresa de hoy, vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en la empresa de hoy. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. El teléfono, se lo recuerdo por si usted requiere de los servicios profesionales del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, es el 3331-230063. 3331-230063. Perfecto, señor contador. Vayamos ahora con las deducciones personales para las personas físicas. Depende régimen, porque mucha gente cree que puede deducir hasta la sonrisa, ¿no?
Sí,
y resulta
sí.
Que no, y se frustran y hasta se enojan con el contador. ¿Cómo no me vas a poder? A ver, tranquilo, déjeme le explico.
Correcto.
¿No? Entonces, por favor, explíquenos.
Es un tema que creo que estamos justo en el momento indicado para hablar de ello, deducciones personales en las personas, precisamente en las personas físicas. ¿Por qué son personales? Porque son atribuibles a la persona. Es decir, no tiene nada que ver con tu actividad que lleves a cabo, sino que son deducciones que van inherentes a la persona, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, Mercedes, entre estas deducciones personales y las deducciones autorizadas, que son prácticamente las que todos conocemos, ¿no? O las del día a día? Que las deducciones autorizadas son todas aquellas que van relacionadas con la actividad, ¿no? Por ejemplo, a mí me hablan de repente algunos clientes y me dicen, oye, contador, ¿puedo deducir un colchón? Es que voy a comprar el colchón de la casa y lo puedo deducir. Y bueno, a ver, eres arquitecto, man, o sea, ¿cómo le vas a explicar a la autoridad que vas a deducir un colchón? Porque en teoría el requisito para deducir, Mercedes, es que ese gasto sea estrictamente indispensable para tu operación, para tu actividad, ¿sí?
Oiga, señor contador, los arquitectos tienen que
necesitan
descansar.
Necesitan dormir, ¿va?
Sí. Hay que decirle al SAT. Perdón,
eso,
la tos,
que eso ya sería un argumento quizás interesante para que
pues
nuestros amigos abogados lo peleen con el SAT, ¿no?
Sí, fíjese.
Dicen,
que
¿sabes
sí
qué? Pues el colchón sí es deducible, ¿cómo ves? Pues es que sí es.
Todos necesitamos dormir.
No, desde luego, ¿no? Es un tema que la autoridad va más allá en el sentido de decir, no, es que qué gasto te está relacionado directamente con lo que te hace producir ingresos, ¿no?
Claro.
Y claro que puedes entrar en un debate de decir, pues es que yo ese colchón lo necesito para descansar, porque si descanso, entonces tengo mejores ideas, y si tengo mejores ideas, genero más más ingresos. Bueno, ya me tiene una respuesta que probablemente alguien pueda dar, ¿no? Pero eso ya tendrías que discutirlo con la autoridad. Sí, yo mi papel, nuestro papel como contadores es advertir o digamos señalar antes el por qué, ¿no? Yo les regreso la pregunta a mis clientes, les digo, si llegara la autoridad y te preguntara para qué hiciste deducible ese gasto, ¿tú qué le responderías?
¿Por qué compras el colchón?
Sí.
Por todo eso que acaba de decir, y porque necesito dormir.
Yo claro, yo te doy ideas, pero sí, pero ¿tú qué le responderías? Porque te van a preguntar a ti, no a mí.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Entonces tú deduce lo que quieras, pero ¿tú qué le responderías a la autoridad, no? Que también, oye, ¿puedo deducir las vacaciones en Orlando? ¿Puedo deducir? Claro, a ver, es que de que las necesitamos, ¿no? Todo mundo.
Pero, no me hagas reír, que yo traigo todo, señor contador, no me hagas reír.
Pero ¿qué le dirías a la autoridad, Mercedes, uh-huh, en ese sentido, pues, de que, ¿por qué hiciste deducibles tus vacaciones en Orlando, no?
Claro.
Otro cliente me preguntó, oye, ¿puedo deducir el gimnasio? Bueno, en este caso, le dije, a ver, ¿eres modelo?
Uh-huh.
No. Pues, yo, o sea, pues, no entendería por qué puedes deducir el gimnasio. Porque un gimnasio, si eres modelo, ¿no? Si te dedicas a la promoción y eres una imagen de una empresa, bueno, pues tienes que estar mamey de alguna manera. Se justifica, ¿no? Se justifica ese gasto, ¿no?
Uh-huh.
Pero, pues, pues si eres contador, ¿cómo por qué vas a deducir el gimnasio, no?
Uh-huh.
Claro, ahí entramos en muchos temas, y ya lo comentabas, Mercedes, y ahí vamos a platicar de muchos temas, de, pues, no, es que yo lo necesito, y por esto y esto, bueno, se puede. Pero esa respuesta yo te diría, guárdatela para cuando el SAT te pregunte. Tú justifícale al SAT por qué lo haces deducible. Bueno, todo esto, Mercedes, uh-huh, son deducciones autorizadas, que van relacionadas con tu actividad.
Uh-huh.
Y el tema del que vamos a hablar hoy son las deducciones personales. Las que no tienen nada que ver con tu actividad empresarial,
uh-huh,
sino que van relacionadas por ser persona. Y que el SAT te dice, oye, ¿sabes qué? Tú puedes deducirlo de acuerdo pues a tu régimen. Aquí nada más, ojo, porque exceptuamos al régimen simplificado de confianza, que es un régimen que no admite deducciones, ¿sí? Pero prácticamente todos los demás, Meche, admiten este tipo de deducciones. Mira, para entrar a detalle, el título cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta habla de las personas físicas. Si un día usted está ahí medio que no tiene nada que hacer y quiere ojear la Ley del Impuesto a la Renta, métese al título cuarto. Ahí vienen todas las especificaciones para las personas físicas, ¿sí? Y de estos 11 capítulos que tiene el título cuarto, 9 hablan de los tipos de ingresos que pueden tener las personas físicas. Entre los que más sobresalen, pues es el régimen de sueldos, por ejemplo, que hay que decirlo, el 75% del padrón de contribuyentes actual del SAT está integrado por régimen de sueldos,
uh-huh,
¿sí? Después viene la actividad empresarial, que se subdivide en actividad empresarial y profesional, en el famoso RESICO, que este no admite deducciones, sí, que el anterior RIF, sí, el régimen de plataformas digitales, sí, todas las personas que venden sus productos o servicios a través de plataformas digitales, sí. Después viene el régimen de arrendamiento, el régimen de ingresos por enajenación de bienes, el régimen de ingresos por adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y los demás ingresos. Bueno, los más comunes, Mercedes, son los primeros dos o incluso tres, ¿no? Sueldos, actividad empresarial y arrendamiento. Y entonces, todos este tipo de régimen de los que estamos hablando, excepto, insisto, el régimen simplificado de confianza que no admite deducciones, tienen la posibilidad de que en tu declaración anual puedas incluir este tipo de deducciones personales. ¿Tienen un tope? Sí, tienen un tope. Es el 15% de tus ingresos totales, ¿sí? O 5 UMAS elevadas al año, lo que sea menor, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver cuáles son esas deducciones personales y la importancia, Mercedes, de que estas deducciones, volvemos al tema del primer bloque, la factura esté correctamente elaborada con estas deducciones, ¿sí? ¿Qué podemos deducir? Bueno, primero, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, ¿sí? Todo, oye, yo voy al médico, ¿sí? O incluso llevo a mi hijo al pediatra, o llevo a mi esposa al médico. ¿Puedo pedir mi factura? Sí. Y hay que revisar, importantísimo, que el CFDI esté correctamente emitido. ¿Qué vamos a revisar? Mucho ojo con los puntos que hay que revisar. Primero, que estén bien nuestros datos, ¿no? Nuestro RFC, prácticamente que es el dato más importante, ¿sí? Obviamente después el nombre, pero lo más importante es el RFC, que es el que se liga directamente con tu declaración, tu RFC. Después lo que hay que revisar es el método de pago, Mercedes, que diga PUE, ¿sí? Pago en una sola exhibición y que sea, digamos, con medios electrónicos de pago, ¿sí? Tanto tarjetas de crédito, débito o cheques, inclusive transferencias, pero que no sea en efectivo. ¿Por qué? ¿Qué crees, Mercedes? Cuando tú pagas en efectivo una consulta, no la puedes deducir. Es decir, el SAT sí te va a aparecer en el portal, en tu declaración, pero no te la va a tomar como deducible.
Porque realmente no le estás comprobando que lo pagaste, ¿no?
Porque, además, el requisito para deducirlo, Mercedes, es que efectivamente esté pagada con un medio electrónico de pago. ¿Sí? E insisto, son tarjetas de crédito, débito, de cheques o transferencias, ¿sí? Excepto efectivo. Aquí esto obviamente hace un match para que también los doctores pues cobren sus honorarios y los declaren.
Exactamente.
Gran tabú.
Porque es los médicos tienen
luego
fama, ¿verdad?
Nos metemos en ese tema, ¿no? Conozco algunos.
Tienen fama de...
Conozco algunos.
Exacto.
Y entonces aquí lo importante es más allá de solicitar la factura, revisar que esté bien emitida. Porque sí sucede mucho de que no nos fijamos, ya no nos emitieron la factura, nos la mandaron, muchas gracias. Llega el momento de nuestra declaración anual y ¿qué crees? Está mal el RFC o está mal el método de pago o el uso del CFDI, no le pusieron gastos médicos hospitalarios o dentales.
¿Concepto que le
llaman? El uso del CFDI, uso. Importantísimo.
¿Qué es lo mismo que concepto, más o menos?
Sí, lo que pasa es que el CFDI te pide un uso. ¿Para qué tú estás adquiriendo este tipo de servicio en este caso?
Ya.
Y el uso es importantísimo porque si puede estar tu RFC bien, puede estar el método de pago correcto, la forma de pago, pero cuando llegas al uso, el doctor le puso por definir. Pues, ¿qué crees? Tampoco te lo va a tomar el sistema del SAT.
Tienes que ser muy preciso.
Entonces, sí tenemos que involucrarnos en que cuando pedimos una factura, que es 100% deducible para efectos personales, como lo estamos comentando, que en efecto venga correcto todo lo que estamos señalando. ¿Sí? Y esto es bien sencillo, insisto, RFC, método y forma de pago y uso del CFDI. ¿Sale? Que sean gastos médicos, hospitalarios o dentales. Porque en ese sentido, cuando lo hacemos correctamente, nos la va a ligar con nuestra declaración anual y vamos a poder deducir ese gasto. Y esto, por ejemplo, cuando las personas están en el régimen de sueldos y que solamente tuvieron un solo patrón, si acumulan ciertas deducciones personales, en la gran mayoría de los casos, Mercedes, les va a arrojar un saldo a favor de ISR. ¿Y a quién le viene mal, Mercedes? Dime. Pues que te llegue un dinerito extra en abril.
No, pues a nadie.
¿No? Entonces, es tan sencillo como estarlo revisando, ¿no? Como estar revisando que esto esté, que estén bien emitidas estas facturas, involucrarnos, insisto, en este tema y que pues cuando llegue la estemos constantemente revisando, ¿no? Entonces, importantísimo el involucramiento del contribuyente, ¿no? Y más, en la actividad más grande o más preponderante que hay en este país, el régimen de sueldos, que es el que está principalmente involucrado.
Permítame hacer una pausa, señor contador, licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. El teléfono 3331-230063. Es el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Repito, 3331-230063. Vamos al corte. Concluimos con el tema de esta tarde para darle voz a nuestra audiencia. Algunas preguntas que tienen para el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. ¿Cuáles son estas otras deducciones personales que se pueden hacer o que pueden realizar las personas físicas, por favor?
Claro, Mercedes. Mira, también tenemos los gastos médicos, que son, digamos, por incapacidad o discapacidad. Sí, también en ese sentido, prácticamente todo lo que se genere si te hospitalizan, por ejemplo. Prácticamente aquí hasta las medicinas son deducibles siempre y cuando venga en el mismo comprobante. insisto, en todas las deducciones personales debe de venir correctamente tu RFC, método y forma de pago y el uso, ¿sí? Práctica. Eso es lo más importante para que lo pueda tomar en cuenta el SAT. Gastos funerarios, siempre y cuando se dé el hecho, porque por ejemplo hay personas que compran paquetes funerarios por anticipado, estos no los puedes deducir hasta que los usas, ¿sí? El tema de donativos, siempre y cuando sean donatarias autorizadas, Mercedes, porque mucha gente hace donativos, le hice un donativo a mi hijo, ¿lo puedo deducir? No. Tiene que ser donativos a asociaciones que tienen este beneficio de que son donatarias autorizadas y te emitan un CFDI, ¿sale? También los intereses reales por créditos hipotecarios. Si, por ejemplo, alguien está pagando su casa y tiene un crédito bancario para pagarla, los intereses reales, que son aquellos que superan la inflación, son deducibles, siempre y cuando obviamente estemos revisando que el banco emita el comprobante fiscal correctamente, ¿sí? Y también lo podemos deducir. Las aportaciones complementarias a las cuentas de planes personales de retiro, Mercedes, también esto es importante porque puede ser tanto privado como el tema de la cuenta de ahorro personal para el retiro del IMSS. O sea, ambas son deducibles en ese sentido, ¿sí? Nada más, pues hay algunos seguros privados que también tienen este beneficio, inclusive, ¿no? Ya sería cuestión de que lo vean cada quien en particular este tema. Las primas de seguros por gastos médicos, también los seguros, si yo adquiero mi seguro de gastos médicos mayores, también lo puedo deducir en mi declaración anual, Mercedes, ¿sí? Y finalmente, como estímulo, están tanto las colegiaturas como el transporte escolar cuando es obligatorio. Es decir, si yo tengo a mi hijo en la primaria, puedo deducir esa colegiatura y el transporte escolar si ya viene incluido también en la misma factura, ¿sí? Y desglosado por separado en la misma. Entonces, esto es importante. Las colegiaturas que podemos deducir van desde preescolar hasta bachillerato. De repente me preguntan algunos clientes y amigos, ¿puedo deducir la universidad de mi hijo? No, ya la universidad ya no es deducible para estos efectos personales, pero importantísimo tomar en cuenta pues que desde preescolar hasta bachillerato lo podemos hacer. Recordar, insisto, que al final el SAT suma todas tus deducciones personales y deben de ser el 15% de tus ingresos o 5 UMAS elevadas al año. Sí, prácticamente el resultado que sea menor es el que te va a tomar la autoridad, vas a poder deducir y en muchos casos, Mercedes, esto te puede generar un saldo a favor de ISR. Entonces estén muy alerta, revisen su declaración y bueno, pues esto es un tema del día a día, un involucramiento constante para que las facturas estén correctamente elaboradas, que lo revisemos y que no cuando vamos a hacer la declaración, porque ahorita ya viene el mes de abril, donde sale el aplicativo para hacer la declaración anual de personas físicas, hasta ahí nos demos cuenta, porque ahí ya es demasiado tarde.
Exactamente. Bueno, pues vamos con las preguntas, por favor, señor contador.
Claro que sí.
María Virginia Rodríguez Vázquez.
Mira, ha de ser mi hermana perdida.
Dice, saludos al contador, lo escucho en los programas de Metrópoli y lo quería saludar, a lo mejor casi somos hermanos por los apellidos y lo felicito.
Sí, muchas gracias. Pues sí, eso, seguramente por ahí, ¿qué tipo de sangre eres? A lo mejor somos hermanos.
Ramón Llamas, soy una persona jubilada y anteriormente trabajé para un gobierno municipal, ya no. Solo vivo de mi pensión y gano menos de 400,000 pesos y tengo unas inversiones bancarias. ¿Tendré que hacer declaración anual y como persona física qué puedo deducir?
Mira, ya el tema de las deducciones ya lo comentábamos, lo que son las deducciones personales. En este caso, como esta persona está en el régimen de sueldos por la pensión, cuando recibes una pensión, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan reciben una pensión, deben estar dados de alta en el régimen de sueldos, porque al final esta pensión se asimila a un sueldo, uh-huh. ¿Sí? Si este es tu único ingreso, no estás obligado a presentar declaración anual, ¿sí? Es un tema que es opcional presentarla, porque si tienes deducciones personales de las que ya comentábamos, incluso puedes generar un saldo a favor. Aunque de repente, las pensiones están exentas, ¿sí? Prácticamente por ahí de 45,000 pesos mensuales, ¿sí? Más o menos. Entonces, nada más las que superan este monto generan un impuesto, ¿sí? Y entonces ese impuesto después que te retienen lo puedes recuperar en tu declaración anual siempre y cuando tengas deducciones personales. Ya son casos que habría que analizar particularmente. Pero aparte, como esta persona recibe intereses por inversiones, ajá, aquí sí, Mercedes, ya tienes dos o más actividades. Entonces aquí sí te obliga ya la declaración anual. Ya tienes ingresos por tu pensión, que no te obliga, pero cuando ya lo juntas con otro tipo de ingreso como intereses, en este caso ya estás obligado a presentar tu declaración anual. Entonces, mucho ojo con este tema.
Voy a adquirir una vivienda con apoyo de mi esposo y dos hijos que tienen sus ahorros en CETES. Para completar, solicité préstamo hipotecario al banco. La pregunta es, al hacer la transferencia a mis hijos y esposo a mi cuenta, ¿tienen que pagar algún impuesto? Por su atención, gracias.
No, no van a pagar absolutamente nada, solamente aquí es bien importante la forma. Porque los donativos entre cónyuges y padres e hijos en línea recta son exentos de ISR. Lo único que tenemos que hacer es que en la transferencia le pongamos tal cual donativo, ¿sí? Y que si este donativo supera 600,000 pesos en un año calendario, lo informemos en nuestra declaración anual. Es decir, si la señora va a hacer su declaración anual, evidentemente, y en los donativos ella supera esos 600,000 pesos, está obligada a informarlo. No le van a cobrar absolutamente nada de impuestos, siempre y cuando los informe. Porque si no los informa, entonces sí la autoridad puede presumir que es un ingreso y en ese sentido le va a cobrar el 35% de ISR.
Hola, yo pago mis impuestos bimestral, incorporación fiscal. No puedo entrar al SAT, que mi contraseña no mande correo al SAT ID para generar una nueva. Pero tarda 5 días y yo quería pagar esta semana, no sé qué hacer. La próxima supongo que descansa el SAT, señora Clara.
Bueno, aquí seguramente es un tema ahí de la plataforma, que dicho sea de paso, sí falla bastante. De hecho, el día de hoy presentó varias fallas esta plataforma del SAT en cuestión de facturación y pagos provisionales. Sí falla mucho. Hay que estar alerta con este tema. Revise nada más si su firma electrónica o su clave, bueno, la firma electrónica sobre todo, que esté vigente. Si no está vigente y transcurrió, o no ha transcurrido, mejor dicho, más de un año, la puede renovar por SAT ID, que es el aplicativo. ¿Sí? Que el SAT pone a disposición para renovar firmas electrónicas que no hayan vencido en más de un año para personas físicas. Si ya pasó más de un año, tiene que ir al SAT a hacer su trámite nuevo, ¿sale? Y en el régimen de incorporación fiscal todavía tiene hasta el día último de este mes para presentar su declaración. Es decir, si no la presenta esta semana, todavía tiene hasta la siguiente, incluso tiene hasta el 1 de abril, porque el 31 es domingo, para presentar y pagar su declaración.
Anónimo, ¿cómo se considera el IVA pagado en deducciones personales? Fundamento legal y las deducciones personales se tienen que presentar en la DIOT. Muchas gracias.
No se presentan en la DIOT. Prácticamente, mira, dependiendo el tipo de deducción, porque por ejemplo los gastos médicos no llevan IVA, ¿sí? Entonces son en ese sentido son exentos de IVA. Entonces habría que ver el tipo de deducción, particularmente cuál sería, para saber que si lo podemos incluir o no. Normalmente el pago completo, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de gastos médicos mayores, que estas primas de seguro si llevan IVA, aquí sí podemos meter la totalidad del gasto que erogamos como deducción personal. Pero en otro tipo de deducciones, pues no hay IVA.
Mi esposo recibe 2 pensiones, una del Seguro Social, 4,000, y de IPEJAL, 9,000, y lo de Bienestar, 6,000. Tiene que declarar.
A ver, otra vez.
Recibe 2 pensiones, del Seguro Social 4,000, de IPEJAL 9,000 y de Bienestar 6,000.
Ok, bueno, aquí
sí, tiene que declarar.
Sí, como recibe de diferentes entidades, sí está obligado, aunque sea el mismo concepto, es lo mismo de los sueldos, ¿no? O sea, si tú recibes un solo patrón, no pasa nada, pero si ya son 2 patrones o más, ahí sí hay que presentar declaración anual.
Guillermo Aranda, soy persona física, he pagado con tarjeta de débito y me han dado facturas automáticamente. ¿Ya vienen cargadas en la declaración o hay que declararlas? Dice, a ver, al dentista, perdón. Bueno, o sea,
como... O sea, él pidió su factura al dentista. Ajá. Ya vienen precargadas las... por eso insisto, el tema de estar revisando constantemente que las facturas estén bien elaboradas es importantísimo, porque ya vienen precargadas. O sea, en cuanto se emite la factura, esta se va a una nube y se liga directamente con tu RFC. Entonces, nomás lo único que hay que verificar es que la factura esté correctamente emitida.
Soy Julia Martínez. El año pasado pagué a Low Jack 4,000 pesos y me dieron una factura. No a mí como persona física como lo había pedido, sino como accionista que también aparecía en mi situación fiscal y no se podía deducir de impuestos. Pedí que la volvieran a hacer y no quisieron. Mi contador le dijo al SAT lo que había pasado y no ha habido respuesta de nadie. ¿Qué tengo que hacer?
Sí, fíjate que es un tema importantísimo y es algo muy común, que les ponen mal el tipo de régimen. Sí, entonces es algo también que apunta este radioescucha bien importante. Cuando tenemos uno o más, cuando tenemos más de dos régimen, perdón, es importante señalarle a quien emite la factura que emita correctamente el CFDI. En este caso ya poco puede ser porque la entidad que te facturó, si no quiere hacer la factura nuevamente, difícilmente pues la vas a recuperar, aunque estás en todo tu derecho de solicitarla correctamente.
José Sánchez, ¿cómo hacer para pagar menos impuestos por trabajar en dos lugares públicos? Soy profesor de dos instituciones y cada año pago en la declaración hasta 30,000 pesos.
Sí, aquí el tema, estimado redescucha, es que al recibir dos o más ingresos, prácticamente se suman todos tus ingresos y en la declaración anual nos vamos a una tarifa en base a tus ingresos acumulables, más allá de lo que te retuvieron en el mes a mes. Reducir impuestos es bien complicado porque ya la tabla pues está dada. Lo que habría que hacer aquí es que metas más deducciones personales.
Bueno, señor Luis González, aguánteme, le respondemos por aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, usted los puede contactar en el 33-31-23-00-63. 33-31-23-00-63. Señor contador, muchas gracias.
Muchas gracias. También nos pueden ver en nuestro canal de Facebook, Hermanos Vázquez Medina Contadores, donde constantemente subimos contenido todos los días. Y bueno, estamos en año de aniversario, 34 aniversario Mercedes de la firma. Se dice fácil. Gracias a Dios hemos podido estar aquí atendiendo a las empresas de Jalisco y del país en general. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en 15 días.
Exactamente. Muchas gracias también a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy.